Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 27 minutos, nos vamos rápido a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, nos reencontramos. ¿Cómo va?
Bueno, por aquí estamos.
Muy bien.
Con una preocupación que no es la habitual y que seguramente trataremos entre todos de instalar en la consideración de todos nuestros oyentes, porque es un tema que normalmente le damos una importancia relativa, ¿no? Tiene que ver, yo qué sé, para quienes vivimos en la ciudad, por ejemplo, si vamos a salir abrigados o desabrigados, si vamos a llevar paraguas, no vamos a llevar paraguas, ¿no? Sí. Para la gente que vive en el campo, tiene otra importancia, digamos,
sí.
Determinar qué se puede plantar o qué se puede hacer en esa jornada y se puede trabajar o no. Lo mismo que para muchos trabajadores de ciudad. Pero en realidad, la situación del clima tiene otro perfil que es mucho más dramática y que realmente debe comenzar a preocuparnos a todos nosotros, porque si no nos preocupamos entre todos, a pesar de que no todos tenemos la misma responsabilidad, es altamente probable que en un corto tiempo, y estoy hablando de entre 35 y 85 años, atendeme bien, en el 2050 o en el 2100, que en tiempos de vida humana es corto tiempo,
no
es nada, en tiempos históricos menos todavía, hay ciudades que podrían desaparecer. Entre ellas, para que vayan anotando, Montevideo. Gran parte de la ciudad de Montevideo, como la conocemos hoy, podría desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué podría llegar a ocurrir esto? Bueno, por el aumento de la temperatura del planeta. Esa es la cuestión más grave, ¿no? El próximo lunes 30 va a comenzar en París una cumbre mundial por el cambio climático que tiene entre manos situaciones dramáticas para definir como que están acuciados por el tiempo. E incluso, como te voy a explicar ahora más adelante, aunque resuelvan cosas ahora y se tomaran decisiones tremendas ahora, tremendas por lo que podrían significar, igual así no se asegura que por el efecto que están teniendo las actuales explotaciones, digamos, el actual grado de contaminación, podría cambiar mucho, ¿no?
Claro, yo he escuchado una imagen que creo que se condice con lo que vos decís con respecto al cambio global. Dice, se trata de tener un choque de trenes que ya vienen en movimiento muy rápido.
Sí, sí, claro, eso sí.
O sea,
sí,
se va a detener, pero algo va a pasar igual, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿cuál es el problema? Osvaldo Canciani, que es un científico argentino que es copresidente de uno de los grupos de trabajo del panel intergubernamental de cambio climático, muestra un panorama de película de terror de lo que podría ser nuestro planeta si superáramos el umbral de los 2 grados centígrados de temperatura promedio, es decir, en más, ¿no? Hoy, digamos, la Tierra tiene promedialmente 17 grados, promedialmente. Si llegara a los 19 grados, y esto no lo digo en condicional casi, porque la mayoría de los científicos opinan que va a ser imposible frenar el calentamiento global para no superar esos 2 grados apenas, eso hará tambalear a nuestras sociedades. Por ejemplo, el efecto de la subida del mar y de la cantidad de precipitaciones por lluvia, obviamente, que caerán en todos los territorios del planeta, van a modificar nuestras vidas sin ninguna duda. Para empezar, se van a agudizar las características propias de cada región en cuanto a sus lluvias. Los desiertos, por ejemplo, se van a hacer más áridos. Se va a producir una africanización del sur de Europa, por lo que incluso podría llegar a secarse la cuenca del Mediterráneo. Es decir, imagínate el Mediterráneo como un desierto.
Increíble.
Pero eso podría pasar. Sequía gravísima en el sudoeste de Estados Unidos y México, donde las precipitaciones desaparecerán casi por completo, en zonas consideradas semidesérticas. En el lado opuesto, en las regiones de altas latitudes, en el norte de Europa, en Estados Unidos, en Asia y Siberia, aumentaría su disponibilidad de agua y se producirían problemas con el exceso de tormentas.
Claro.
Peor de lo que están sufriendo ahora,
sí,
¿no?
Sí.
Pero fíjate lo que nos corresponde a nosotros. En estuarios como el Támesis, el Orinoco, la zona sur de Estados Unidos, la Florida, la zona del Mississippi o el Río de la Plata, sufrirían enormes inundaciones. ciudades como Lagos, Montevideo, Buenos Aires y aquellas que están al margen del río Ganges en Bangladesh, por ejemplo, van a tener problemas gravísimos vinculados al aumento del nivel del mar. Piensan en Montevideo. Yo pensaba, bueno, Maldonado, como lo conocemos hoy, desaparecerá. Sí, es decir, si se produjera un aumento de un metro en el nivel del mar, y yo creo que gran parte de la costa desaparecerá como la conocemos hoy.
Sí, sí.
Tal vez nosotros no percibimos, hoy nos parece que es mucha mayor la altura que tiene, ¿no? Visto desde la costa, por ejemplo. Pero el aumento de un metro solamente, que es algo que podría ocurrir, porque lo que se prevé que con el incremento de la temperatura de la Tierra, el aumento del caudal de agua podría llevar a que las aguas del mar aumenten entre medio metro y un metro su nivel actual, haría desaparecer las regiones como las conocemos, ¿no? Porque además de las inundaciones, va a estar lo que se va a provocar por las lluvias. Y, por ejemplo, en lugares como el nuestro, se va a producir una introducción salina en la cuenca de los ríos. Por ejemplo, a ver, va a entrar el océano Atlántico al río La Plata, y por lo tanto el agua salada va a llegar a Santa Lucía, por ejemplo.
¿Está claro?
¿De dónde vamos a tomar agua? Por ejemplo, para poder verificar algo que, tal vez contado así suene dramático, suene de película de terror, pero es algo que estamos en la inminencia de que ocurrir, ¿no? Obviamente se van a complicar muchísimo las cosechas de cereales, una bajada enorme de productividad. También el incremento de la temperatura va a reducir la producción como la conocemos hoy. Las zonas que se basan su economía en la agricultura, y bueno, tendrían que pensar en que van a sufrir hambrunas. Acá, este informe que tengo habla solamente de la India, de África. Yo estoy pensando qué va a pasar en otro país, en lugares que donde vivimos básicamente de nuestra producción agrícola, ¿no? Bueno, otro aspecto que tiene que ver con esto, es que si la humanidad llegara hoy al consenso, como te decía al principio, de frenar de manera irrevocable e inmediata la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, igual el planeta seguiría calentándose durante varias décadas, es lo que decías, ¿no? Dos trenes a gran velocidad que van a chocar. Tenemos en nuestra contra un hecho de tipo físico, que se basa en el sistema climático, tiene una alta inercia. Esto significa que lo que hagamos mal hoy va a tener repercusión durante años. El calentamiento lo tenemos garantizado durante unas décadas, aunque actuáramos ahora en forma decidida. Y si no actuamos es peor. Y esto lo dice Martín Vide, que es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y experto en climatología, ¿no? El lunes que viene comienza en París, y por 12 días, lo que puede ser la última oportunidad de llegar a un acuerdo global de todos los países para reducir las peligrosas emisiones causantes del calentamiento del planeta. Un pacto que debería entrar en vigor en el 2020. Fíjate vos, todavía 5 años más, ¿no? Estas son, lo que yo te voy a explicar ahora, algunos de los problemas que se presentan. Porque se llega a esta cumbre con un borrador caótico de más de 50 páginas y algunos avances interesantes. Sin embargo, todavía está por concretarse uno de los puntos en los que se han callado más veces en estas negociaciones de hace 20 años. ¿De qué forma comprometerá el acuerdo a los países para que deban cumplir sus compromisos? ¿Cómo obligas a otro país a cumplir sus compromisos, no? La mayoría de los estados están de acuerdo en un pacto que sea vinculante. El propio G20 ha apoyado un acuerdo con fuerza legal y aplicable a todos. Pero esto tiene una gran dificultad, que se llama Estados Unidos. Si bien Obama ha hecho suya la bandera de la lucha contra el cambio climático, lo cierto es que no cuenta con una posición fuerte para llevar al Congreso de los Estados Unidos un tratado internacional con compromisos obligatorios. El único logro que se ha conseguido en estos 20 años de negociaciones ha sido el protocolo de Kioto, que obligaba a reducir sus emisiones solo a los países ricos, ¿no?
En el 97, si mal no recuerdo.
Exactamente.
En 1997,
Bueno, esa es una de las razones, es una de las razones por las que estén a pasteras en Uruguay, ¿no? A los países ricos les dan bonos, a las empresas que reducen sus emisiones les dan bonos certificados que se traducen en dinero, mucho dinero. Y bueno, las pasteras redujeron sus emisiones, recibieron esos bonos, pero no podían seguir instalándose en Europa. Entonces, exacto, vinieron al sur, exacto, donde ese compromiso no existe, ¿no?
Tal cual.
Pues bien, en realidad, el Tratado de Kioto quedó en nada al no incluir compromisos ni para China y no fue ratificado por Estados Unidos, que son, entre los dos países, generan casi el 45% de los gases de efecto invernadero del mundo.
Claro, claro, o sea, son fundamentales para esto.
Estamos como en Naciones Unidas, ¿viste? Sí, exactamente igual.
Lamentablemente, sí.
Donde sí se ha progresado es en definir cuánto va a recortar cada estado sus gases causantes del cambio climático. Antes del comienzo de la Cumbre de París, casi todos los países se han presentado en Naciones Unidas cuáles serán sus contribuciones nacionales de reducción de emisiones. El objetivo global es que la temperatura media de la Tierra no suba más de los 2 grados centígrados considerados como el límite de seguridad. Esto no lo puede asegurar nadie, ¿no?
No.
Estados Unidos se ha comprometido a reducir sus gases entre un 26 y un 28% para el 2025. Y en realidad esto es respecto al año 2005, ¿no? China llega al pico de sus emisiones para el 2030, como tarde, recortarlas para ese año en entre un 60 a un 65% respecto al 2005. La Unión Europea propone bajarlas un 40% para el 2030. Tengo un apunte aquí, ¿eh? ¿No? Aún así, hay empresas que hacen trampa, como Volkswagen, por ejemplo.
Bueno, sí, lo que pasó, el escándalo.
Lo que acaba de ocurrir ahora, ¿no?
Sí, sí, tremendo.
O sea, que en realidad, más allá de que los estados asuman compromisos, todavía hay empresas que hacen trampa. Bueno, así más de 160 países del mundo se trata de un avance, obviamente, este compromiso. Sin embargo, como ha calculado la Agencia Internacional de Energía, todavía es insuficiente. Si se cumpliese en todas estas contribuciones de los países, si todos asumieran este compromiso, como lo han dicho, para el 2100 la superficie del planeta se habría calentado 2.7 grados.
Terrible.
Casi 3 grados.
Terrible, terrible.
O
terrible.
Sea que sería inevitable esas, igual el colapso del que hablábamos antes,
sí,
¿no?
Sí, las consecuencias son nefastas. Sí.
Otro de los puntos que se debaten es la inclusión en el acuerdo de compromiso a más largo plazo, que vayan poniendo fechas a conceptos de descarbonización total de las economías. Y fíjate vos, y acá viene un problema para Uruguay. Porque la lucha contra el cambio climático no significa otra cosa que ir desvinculando las economías de los combustibles fósiles.
Sí.
¿Está claro?
Sí.
Según un estudio publicado en la revista Nature en el 2015, para que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados, se tiene que dejar bajo tierra sin tocar una tercera parte de las reservas de petróleo, la mitad de las de gas y más del 80% de las de carbón. Justo en el momento que nosotros, digamos, tenemos la expectativa de encontrar petróleo en el mar territorial y, bueno, eso podría significar un cambio importante para nuestro país. Pero bueno, aquí se presenta otro problema, ¿no? Son estas contradicciones en las que vivimos en forma permanente. El cambio climático tiene una parte muy injusta, porque las poblaciones que menos culpa han tenido en general el problema son las que más van a sufrir por sus consecuencias.
Claro.
Sequías, deshielos, inundaciones temporales, aumento del nivel del mar. Si bien se ha avanzado mucho en la reducción, todavía faltan muchas cuestiones por concretar en cómo ayudar a los países en desarrollo a adaptarse para afrontar los efectos de un planeta más caliente, un clima más extremo, ¿no? Y el gran problema sigue siendo, desde siempre, el sistema socioeconómico, la estructura socioeconómica que rige al mundo, que ese es uno de los peores enemigos en la lucha contra el cambio climático.
¿Sí?
Tenemos que reducir emisiones, no quemar combustible fósil, sobre todo reducir el uso de carbón, petróleo y gas natural. Pero nuestro modelo energético y nuestro modelo socioeconómico está basado todavía en el uso de combustibles fósiles. Cuesta mucho ponerle el cascabel al gato, aunque sabemos que buena parte del problema proviene de ahí, concluyó en su informe Martín Vide, este experto barcelonés que te mencionaba al principio, ¿no? Lo cierto es que si no asumimos todos un compromiso, fíjate que Uruguay tiene un problema. Uruguay contribuye en forma muy importante no por la explotación de combustibles fósiles, sino por las vacas.
Sí, sí, es cierto. Es verdad.
Nuestra cantidad de ganado aporta una considerable cantidad de carbono,
claro,
y de gas metano, sobre uh-huh. todo, sí, sí, este sí. A la atmósfera. Entonces, sí, sí. nosotros también entramos en este tema. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la contradicción que tenemos? ¿Dejamos de criar vacas? ¿Dejamos uh-huh. de criar animales? ¿De qué viviremos? La siguiente pregunta es, ¿de qué viviremos en el 2050 o en el 2100, cuando ya a nuestros hijos les toque estar en este planeta? No estamos hablando de nuestros viñetos, no, nuestros tornos.
No, no, no.
Estamos hablando de nuestros hijos. ¿Qué planeta les quedará?
Que la verdad que mete miedo la cosa. Vamos a estar informando a partir del próximo lunes porque el tema interesa mucho y seguramente vamos a estar invitando especialistas aquí a la radio para que vengan a charlar sobre este tema y sobre todo, bueno, a ver a qué acuerdo llegan, ¿verdad?, en esta nueva instancia.
Es muy difícil. Sí, son muchas las partes en juego. Son muchos los intereses y muy contradictorios los intereses, ¿no? Como, uh-huh. como decíamos antes, es decir, sí, sí. si los estados se ponen de acuerdo pero las empresas no lo cumplen, nos vamos a encontrar con el tema Volkswagen. Nos encontraremos con mucho más que no sabemos.
Sí, claro.
De hecho, una de las cosas que no sabemos en este país es que prácticamente en todo el mundo se están desarrollando marcas enormes.
Es cierto.
De decenas de miles, o centenares de miles de personas en diferentes lugares. Uh-huh. Protestando por esto y pidiendo que se termine con el uso de combustibles fósiles.
Sí, sí.
Ahora,
sí, sí.
anda a convencer a los estados de que ya, o a la gente común, de que ya no va a haber más combustible, no va a haber más nafta.
Sí. Sí,
¿está claro? Claro.
Sí, claro?
Empezá por eso, por nosotros mismos.
Sí, sí, va a ser terrible. En Brasil mismo se están dando en estos días muchas manifestaciones, evidentemente también potenciadas por lo que fue el desastre de San Marcos en Minas Gerais, sí. y bueno, por una conciencia muy grande y porque tienen el Amazonas, ¿no? Ni más ni menos, que lo quieren cuidar y se lo están comiendo, ¿no? Digo, ya lo sabemos. También es otro de los grandes problemas climáticos y ecológicos de nuestro tiempo, ¿no?
Por una razón o por otra enfrentamos una cruz de caminos, ¿eh? Sí. para decirlo en términos muy gráficos.
Sí, una encrucijada, ¿no?
Hagamos lo que hagamos, uh-huh. va a tener problemas, porque de alguna manera algún sector va a estar afectado, alguien va a pasar hambre en todo esto.
Sí, sí, esa imagen, la imagen que yo te decía, que no es mía, ¿no? Esa de los dos trenes que ya van a chocar a una gran velocidad. Vamos a detenerlos, pero algo va a pasar igual. Evidentemente también el sentido común nos haría pensar, o debería ser recapacitada a todos los que se van a reunir, de que cuanto más se demore en frenar ese choque, va a ser más fuerte, ¿no? Más lapidario, ¿no? En fin. Pero ya lo sabemos, el tema es que esto se transforma en realidad. Veremos, Carlitos. Te agradecemos la reflexión y nos quedamos pensando.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlitos, que pases bien.
Igual ustedes.
Chao.